Me llamo pues Josué Smith, o también pues Joshua, depende de quién eres. Hace 20 años, en esas mismas fechas, mi familia y yo nos mudamos a la gran ciudad de Pamplona. Viví en Barniain para servir al Señor aquí en España. Y tuvimos pues 5 años sirviendo aquí en la Iglesia del Señor de la Rocha Pea. Tuvimos el privilegio de ayudar en la formación de algunos líderes, incluyendo a pues Diony, Higinio y otros. También formamos parte de un estudio bíblico en casa en que algunos de ustedes participaron. Que por cierto, voy a hablar vosotros y ustedes y explico el porqué en un momento. Pero en este estudio bíblico incluso nuestra querida Marian y también Leonardo conocieron del Señor. Entonces Dios sí hizo una buena obra en sus corazones y tuvimos el privilegio de formar parte de ello y también aprender mucho de vosotros como iglesia. Después buscamos plantar una iglesia en Barañain y aunque al final no tuvimos éxito en hacerlo, Dios sí nos permitió sembrar mucho en la zona de la ciudad donde hay muy pocos creyentes. Y más tarde nos mudamos a la gran ciudad de México, donde el acento mexicano me pilló. Dejé el vosotros, empecé a hablar en ustedes y por eso lo voy a mezclar en esta prédica, porque ya estoy confundido de quién soy, de qué idioma hablo. Pero estuvimos 10 años en la Ciudad de México, que tiene más o menos 27 millones de personas, y Dios nos permitió formar parte de un movimiento importante del Evangelio en la ciudad. Donde pudimos con varios colegas y hermanos mexicanos ver la formación y plantación de 2 docenas de iglesias, de una red de iglesias y ministerios trabajando juntos para impactar la ciudad en formas diferentes, pero con el enfoque en plantar iglesias, formar iglesias y pastores y también hacer obras de misericordia, pero siempre con el evangelio en el centro del ministerio. Y desde hace un año y pico dejé este puesto, este ministerio en manos de mis hermanos mexicanos y estoy sirviendo como miembro de la mesa directiva de mi organización misionera en América Latina. Entonces formo parte de la mesa directiva y estoy trabajando con equipos misioneros y con iglesias y hermanos por todo el continente de América del Sur, del Centro y del Caribe. Y ahora estamos de vacaciones. Y incluso en las vacaciones, pues amamos a España y por eso queríamos visitar de nuevo a Pamplona para pasarlo bien, comer un buen jamón serrano, tomar un buen tinto, pero también poder sembrar un poco más la palabra. Y Dios sí nos ha dado chance, oportunidad, como decir, aquí en España, para hacerlo. Incluso anoche, eso antes de entrar en mi predica, anoche no pude participar en el evento de oración de los evangélicos de Navarra porque estuvimos paseando en el mismo centro con una pareja no creyente de españoles y fue curioso que nos topamos con el grupo de cristianos cantando y desde lejos vimos a Anita y también a Higinio y por ver ese grupo y conocer a varios de ellos pudimos, incluso eso abrió puerta para hablar con la pareja española sobre el Evangelio. Dios nos dio oportunidad para hablar una vez más a alguien sobre las buenas noticias de Jesús. Y esta iglesia ya ha cambiado mucho y es una iglesia mucho más diversa que hace 20 años. Pero también antes de entrar en mi mensaje, voy a dar como 5 mensajes antes del mensaje, ¿vale? Pero quiero animar a vosotros, a ustedes, que dice que la mayoría no son de España, ¿no? Son de países diferentes. Y eso en sí es un vistazo del reino de Dios. Dios salvando a gente de países diferentes, de contextos muy diferentes, de idiomas diferentes. Pero también quiero animar a vosotros. Si estáis aquí y no sois de España, que Dios ha mandado a vosotros para también amar y compartir el evangelio con el español. ¿Cuál es la diferencia al final entre un misionero y un cristiano trabajando de otro país en Pamplona? Es cuestión de enfoque. Quiero animar a vosotros, estoy convencido de que Dios quiere usar a vosotros para que el español, el navarro, el vasco, conozca del Señor y viceversa. Entonces, pueden ya buscar en sus Biblias la carta de Santiago. Va a estar en Santiago 4. Está hacia el final de la Biblia, después de Hebreos, antes de Pedro. Hay, por cierto, una evidencia de que hemos estado en México por 10 años, son mis hijos hace tiempo, con sus máscaras de lucha libre. Pero quiero comenzar haciendo un ejercicio mental. ¿Está bien? Ustedes tienen que esforzarse. Como digo, voy a mezclar vosotros y ustedes, perdón. Quiero empezar con un ejercicio mental en que quiero que cada uno piense en un conflicto recién que ha tenido. Una pelea. Un conflicto recién. Algo que te hizo enojar o que te hizo sentir lastimado. Lastimada. Quizás con una esposa o esposo, con un amigo, quizás con alguien del trabajo, quizás con alguien de la escuela, quizás con alguien de la misma iglesia. Quiero que tengáis un conflicto específico en mente. ¿Ok? Eso no es algo teórico, algo real. Cuando tienes un conflicto en mente, levanta la mano. No vas a compartirlo. Tranquilo. ¿Nadie tiene? Ok. Un conflicto. Y si no es recién, si nadie viene a la mente porque vives en paz, pues excelente, algo del pasado. ¿Vale? Pues bien. Y ahora quiero profundizarnos un poco más. Pensando en este conflicto en particular, quiero que piensas en qué es lo que te hizo tan enojado o tan lastimado de este conflicto. O para decirlo de otra manera, específicamente, ¿qué es lo que no conseguiste que querías? ¿Qué es lo que no conseguiste que querías? Puede ser respeto, tener la razón, sentirte escuchado, valorado, amado, con papás o como jefe, obedecidos. Otra vez, no es algo retórico, no es teórico. ¿Tienes en mente? ¿Por qué te enojaste tanto? ¿Por qué te sentiste tan lastimado? ¿Tienen algo? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, quiero que guardáis por un tiempo este conflicto y vamos a pasarlo y hablarlo más tarde. ¿Está bien? Pero vamos a volver a ese tema. Esta mañana quiero hablar, o como se dice en México, quiero platicar sobre el conflicto. Porque aunque hemos visto cosas bellas del Evangelio en España y también en México, todo lo bueno, desde el matrimonio hasta la amistad, hasta la misma iglesia, puede ser destruido por completo por el conflicto. Y hemos vivido, Noemí y yo, mi esposa, muchos conflictos en la vida. Muchos conflictos. Llevamos cicatrices que aún duelen por el conflicto y aún más entre hermanos. Entonces, quiero enfocarnos esta mañana en Santiago 4, 1 a 6, que nos va a dar cuatro temas principales. Va a sacar a la luz cuatro ideas, cuatro enseñanzas sobre el conflicto, que nos puede ayudar a entender el conflicto y también buscar solución a corto y a largo plazo. Santiago va a tocar el tema de por qué tenemos conflictos, primer punto, de por qué no conseguimos lo que queramos, segundo punto, por qué importa tanto, tercer punto, y por qué hay esperanza. Vamos a terminar con algo de esperanza para no desesperarnos demasiado. Entonces déjame leer Santiago 4, 1 a 6, pero para dar un texto más amplio voy a comenzar en Santiago 3, 13 y leer hasta 4, 6. Y voy a estar leyendo de la traducción La Biblia de las Américas, pero es muy similar a la Reina Valera 60. Dice la palabra del Señor en Santiago 3:13. Dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembre en paz por aquellos que hacen la paz. Ahora nuestro pasaje, 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Cometéis homicidio? ¿Sois envidiosos y no podéis obtener? ¿Combatís y hacéis guerra? ¿No tenéis porque pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres? ¡Oh, almas adúlteras! ¿La del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Déjeme orar. Señor, que esta mañana hables por medio de tu palabra para que te conozcamos más y mejor, para que podamos caminar en paz contigo y el uno con el otro para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues Santiago, que por cierto realmente se llamaba Jacobo, San Jacobo, Santiago, en detalle, Santiago está escribiendo a un grupo de cristianos de trasfondo judío, hombres y mujeres que conocían la palabra de Dios, que probablemente estaban comprometidos a sus prácticas religiosas y que se consideraban bastante sabios, en comparación en particular con el mundo alrededor. La verdad que fueron como muchos de vosotros. Habéis asistido a la iglesia por años, habéis leído la Biblia, estáis aquí en el culto dominical, y en comparación con el mundo, muchos de vosotros sois, pues, sabios. Por eso, justo antes de nuestro pasaje, en Santiago 3:13, él pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y él esperaba que muchos iban a levantar la mano. Pues sí, más o menos soy sabio, aún más en comparación con el mundo. Y iban a levantar la mano porque ellos pensaban que la sabiduría tenía que ver principalmente con el conocimiento, con la doctrina, con la práctica religiosa. Pero estaban equivocados. Porque según la Biblia, la auténtica sabiduría la sabiduría piadosa que viene de Dios tiene que ver con el corazón, con cómo vivimos en relación con Dios y el uno con el otro, de cómo ponemos en práctica la doctrina cristiana, no solo el conocimiento. Y es básicamente lo que Santiago dice en 3, 17 a 18, donde escribe, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Sembramos la paz y de ahí hay una cosecha de justicia. Santiago dice que los que realmente son sabios entre nosotros son los pacificadores que siembran la paz de justicia real que viene de Dios. Es por eso que Jesús dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos conflictos entre nosotros? ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué tanta lucha? ¿Tanta discusión? Según Santiago 4, 1 a 2, tenemos conflictos debido a nuestras pasiones, es decir, nuestros deseos pecaminosos. Déjenme leer de nuevo 4, 1 a 2. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Combatís y hacéis guerra. ¿Por qué tenemos conflictos? Por nuestras pasiones que combaten entre nosotros como cuerpo de Cristo. Porque deseamos pecaminosamente lo que no tenemos y codiciamos lo que el otro tiene. Y así que peleamos, tenemos conflictos, hasta buscamos matarnos, por lo menos con las palabras. Y lo hacemos para conseguir esta cosa que anhelamos tanto, sea lo que sea. Antes, en Santiago 3, 14 y 3, 16, Santiago habla de ello en términos de celos amargos y ambición personal. Tenemos celos amargos y ambición personal. Antes, ¿pensaron ustedes en algún conflicto que han tenido? En ese conflicto, ¿qué es lo que querías tanto? ¿Que estabas dispuesto a pelear por ello? ¿Qué es lo que querías? A veces lo que queremos es una cosa actual, típico. Por eso los niños pelean sobre los juguetes, ¿no? Y a veces los adultos sobre un lugar de estacionamiento. Eso fue mío. Pero muchas veces no es tan sencillo. Muchas veces lo que queremos es sentirnos respetados, cuidados, amados, que nuestros hijos nos obedezcan, para sentirnos escuchados, valorados. Queremos sentirnos felices, que al final es el valor principal del mundo actual, sentirnos felices. Y ninguna de esas cosas en sí está mal. Pero esas cosas que pueden ser buenas se convierten en cosas malas cuando una de dos cosas pasa. Primero, se convierten en cosas malas cuando se convierten en ídolos, en dioses falsos. Cuando se convierten en cosas necesarias y esenciales para mi felicidad y bienestar. Cuando me siento incompleto sin ello. Y por eso estoy dispuesto a luchar hasta el final para conseguirlo, porque lo necesito. Porque he creído la mentira, una mentira que me dice que la provisión de Dios para mí no es suficiente. Que necesito más. Y así nuestras pasiones se convierten en ídolos, en dioses falsos. Y segundo, se convierten en cosas malas, incluso cosas buenas, se convierten en cosas malas cuando yo hago de mí mismo un ídolo, un mini Dios. Cuando yo pongo a mí mismo en el lugar de Dios, como el centro del universo. Y cuando el universo, o mi esposa, o mis hijos, o mi jefe, o mi pastor, no me trata con el respeto y el amor que merezco, que el Señor tenga misericordia, porque le voy a destruir hasta que me alabe como merezco. Porque al final, yo soy un Dios. El mundo gira alrededor de mí. Y así nuestros deseos pecaminosos nos llevan a la idolatría y al conflicto. Sé que en España y América Latina pensamos en ídolos en cuanto a estatuas, ¿no? Se puede destruir una estatua fácilmente. Más difícil sacar los ídolos del corazón. Cuando Santiago dice que nos matamos, que cometemos homicidio, ¿qué está hablando de la seriedad de ese tipo de violencia relacional, de estos tipos de conflictos? Y yo escucho un eco de las palabras de Jesús en Mateo 5:21. Voy a buscarlo. Y en Mateo 5:21-22, Jesús dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será rey del infierno de fuego. Nosotros tenemos a enfocarnos en lo externo. Pero a Dios le importa lo interno, lo que hay en mi corazón. Y le importa las motivaciones de mi corazón, lo que me empuja a vivir y actuar. El enojo y el homicidio al final nacen de la misma semilla corrupta. Es el mismo tipo de pecado. Cuando Santiago dice que nuestras pasiones combaten entre nosotros, está hablando de lo que pasa cuando un grupo de personas idólatras intentan vivir la vida juntos, cada uno persiguiendo sus propios intereses, sus propias preferencias, sus propios proyectos de vida, sus propias pasiones y placeres. Y cuando no conseguimos, cuando no recibimos lo que anhelamos tanto, estamos dispuestos a quemarlo todo, a destruirlo todo. ¿Eso puede pasar dentro del matrimonio? ¿Puede pasar dentro de un grupo de amigos? Y sin duda puede pasar en la iglesia local. Cuando los miembros de la iglesia dejan de enfocarse en Cristo y empiezan a enfocarse en sí mismos. Así nacen las divisiones y los conflictos. Entonces, ¿por qué tenemos conflictos? Según Santiago, es por nuestras pasiones pecaminosas, porque no conseguimos lo que desesperadamente anhelamos. Y nos lleva al segundo punto. ¿Por qué no conseguimos lo que queremos? ¿Por qué no? Según Santiago, es porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos con malos propósitos, con las motivaciones incorrectas. Déjame leer Santiago 4, 2 a 3. La última parte de 2 dice: no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Entonces, ¿por qué no conseguimos lo que queremos? Dos razones. Porque no pedimos tal cual y porque pedimos con malos propósitos. Hace años, como joven, como nuevo creyente, tuve el privilegio de asistir a un evento del gran evangelista Billy Graham. Y él dijo algo que se ha quedado conmigo durante esas décadas de vida. Él dijo: el cielo está lleno de respuestas a las oraciones que nunca ofrecimos al Señor. Eso me impactó. En Santiago 1, 5, antes en el libro, Santiago 1, 5, dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y un poco después, en Santiago 1, 16 a 17, dice: amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Y en nuestro texto, Santiago 4, 2, dice: no tenéis porque no pedís. Y después dice en 4, 3, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres, vuestras pasiones pecaminosas. Como pedimos, pedimos para malgastarlo en el pecado, en mis egoísmos, en mis deseos pecaminosos. Y Dios no está en el negocio de bendecir nuestro pecado. Tampoco Dios va a honrar al deseo que no le honra a Él. A veces Dios nos dice no como un acto de juicio. Pero muchas veces Dios nos dice no como un acto de misericordia. De misericordia. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Romanos 6, 23. Yo no doy a mi pequeña veneno de rata cuando me lo pide. Aunque me pide con lágrimas. Porque la amo. Digo no como un acto de misericordia. A veces, cuando Dios dice no, nos está protegiendo de nosotros mismos y de su justicia. Hay dos otros pasajes en Santiago que también nos da una respuesta de cómo debemos orar. Si no debemos pedir con malos motivos, entonces, ¿cuáles son los buenos motivos, no? Dice en Santiago 4, 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los humildes, perdón, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él resiste a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. Y antes, en Santiago capítulo 2, Santiago 2, 8, él dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Entonces, ¿cuáles son las cosas que deben motivar nuestras oraciones, nuestras peticiones? Yo diría que según esos pasajes, humildad hacia Dios y amor hacia los demás. Humildad hacia Dios y amor hacia los demás. Las oraciones que se ponen debajo de la palabra de Dios y de sus propósitos, y las oraciones que buscan el bienestar de los demás, son las oraciones que Dios recibe y que responde con un sí, sí lo haré. No hay violencia o orgullo o codicia en estos tipos de oraciones. Si la humildad y el amor son las cosas que motivan sus corazones y sus oraciones, pueden estar seguros que Dios va a decir sí o que tiene algo mejor en mente. Tenemos conflictos, según Santiago, por nuestros deseos pecaminosos, las pasiones malvadas que nacen de nosotros mismos. ¿Y por qué no conseguimos lo que queremos? Porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos con malos propósitos. Y ahora punto 3. ¿Por qué importa? ¿Por qué importa? Importa porque cuando nos metemos en un conflicto, nos estamos alineando con el enemigo de Dios, con el Satanás. Y eso significa que nuestras peleas, nuestras luchas, nuestros conflictos no son simplemente conflictos interpersonales entre nosotros, sino que son actos de adulterio espiritual, actos de traición contra el soberano rey del universo. Mira lo que dice Santiago 4, 4 a 5. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando luchamos, cuando tenemos conflictos entre nosotros, nos estamos alineando con los valores y prioridades y pasiones de este mundo caído. Los mismos valores y las mismas prioridades y pasiones por las que Jesús tuvo que morir. Cuando Santiago habla de ser amigos del mundo, no está hablando del mundo en un sentido neutral, el mundo. Está hablando de este mundo caído. Ese sistema caído en que vivimos. Un sistema donde el diablo mismo reina. Y eso sale directamente de lo que Santiago había dicho en 3, 14 a 15. Cuando él dice, este celo amargo y ambición egoísta, dice, no es la sabiduría que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica, que significa que es de los demonios. De los demonios. El orgullo y el egoísmo que produce tantos conflictos entre nosotros son realmente expresiones del reinado de Satanás sobre nuestro mundo. Y así acabamos sirviendo al diablo. Y si pensáis que estoy exagerando, déjenme leer algunos pasajes más de la Biblia. No tienen que buscarlos, pero voy a leerlos. Primero de Juan 5, 19 dice, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Segundo Corintios 4, 4, llama a Satanás el Dios de este mundo. Efesios 2:2 llama al diablo el príncipe de la potestad del aire. Y en Juan 12:31, Jesús mismo llama a Satanás el príncipe de este mundo. Por esta razón, en nuestro texto, Santiago 4:4, él dice: "Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios." Y poco después, en 4:7, dice: "Por tanto, sometíos a Dios, resistid pues al diablo." Hay que resistir el diablo. Él está metido en medio del conflicto. Cuando tenemos peleas entre nosotros, conflictos interpersonales, cuando estamos caracterizados por desacuerdos y conflictos en nuestras familias, o trabajos, o en la uni, o en nuestras iglesias, ¿qué estamos haciendo? Estamos cometiendo un acto de traición contra Dios, porque nos estamos alineando con el enemigo de Dios. Y así nos convertimos en enemigos de Dios. Y si puedo deciros una cosa con certeza, es que no quieres ser enemigo de Dios. No quieres que el creador del universo, quien es el juez de los vivos y los muertos, se pone en contra tuya. Porque si es así, vas a acabar completamente destruido, como mereces. Y ahora nos encontramos en un dilema horroroso que debe dar miedo. Como cristianos, por un lado, queremos decir sí a la bondad y a la justicia de Dios. Pero la cosa es que ya hemos cometido lo que Él nos dijo que no debemos cometer. Ya hemos cometido este acto de adulterio espiritual. Ya hemos cometido traición contra Él. ¿Y dónde está la evidencia en contra nuestra? Los conflictos. Los conflictos. Cada conflicto entre hermanos, entre esposo y esposa, padre e hijo, es una evidencia que hemos sido infieles a nuestro Salvador. Quizás esta misma mañana llegaste al culto gritando a tus hijos. No sería la primera vez que un papá ha gritado a su hijo un domingo en la mañana. O quizás tú has sido emocionalmente fría a tu esposo para conseguir lo que quieras. O quizás has sido duro con tu esposa para dejar claro que tú estás a cargo. O quizás has cometido violencia con tu lengua o con tu teclado por medio del chisme y el ataque y las críticas. O quizás has utilizado tu gran intelecto para destruir a otro no tan capacitado. Sea lo que sea, cuando vemos ese texto, es imposible escaparnos de nuestra culpa. Y quiero dar una advertencia particular a nosotros, los que hay entre nosotros. Si te encuentras constantemente en medio de conflictos y de drama constante, quizás el problema eres tú. Si miras alrededor y hay conflicto por todas partes, ¿qué tiene en común todo? No siempre es así, pero hay que pensarlo. Quizás has permitido que sus propios miedos y en inseguridades y ambiciones y ídolos. Has dejado que ellos han contaminado esas relaciones a tu alrededor. O quizás tu felicidad se ha convertido en un Dios que los demás tienen que servir. O quizás ganando se ha convertido en algo más importante que amar. O tu reputación como algo más importante que la reputación de Dios mismo. Quizás has empezado a usar las armas del enemigo para combatir violencia de palabra. Y así, sin darte cuenta, te has convertido en miembro de su ejército. Hermanos y hermanas, estamos en apuros. Tenemos un gran problema. Tenemos conflictos por nuestros deseos pecaminosos. No conseguimos lo que queremos porque no pedimos o pedimos con malos propósitos. Y al hacerlo, hemos traicionado a nuestro Rey Salvador. Nos hemos unido con el enemigo sin querer. Malas noticias. Pero sí hay buenas noticias también. La historia no termina ahí. Y así que quiero terminar nuestro tiempo con un poco de buenas noticias, con esperanza. Sabemos que hay esperanza por lo que dice Santiago 4:6. Dice, pero Él, nuestro Dios, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste, opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Favor inmerecido, que no mereces. Por eso es gracia, por eso es un don. El mensaje del Evangelio no es un tema de tapar nuestros pecados y esconderlos. No es un tema de buscar hacerlo mejor y así balancear el bien y el mal. El Evangelio es un mensaje de gracia, de la compasión inmerecida de Dios. Un Dios quien no ha sido sorprendido por tu pecado y un Dios que no se rinde con su gente. Nos sigue buscando y buscando y buscando con gracia. Por esa razón, Santiago escribió esta carta. ¿Es una advertencia? Claro que sí. Pero también es una invitación. Una invitación a una vez más a humillarnos ante la gracia de nuestro Dios. Dejando al lado nuestros pecados, orgullos, egoísmos. Y de nuevo confiando en la gracia de nuestro Señor para perdonarnos por medio de Jesús. Y cuando dejamos el pecado y buscamos al Señor con humildad, sabemos con certeza que Él nos va a recibir y Él nos va a restaurar. ¿Por qué? Por Jesús. Por lo que hizo Jesús. Porque nuestro Dios no es distante, no está lejos. Nuestro Dios se nos ha acercado en la persona de Jesús, el compasivo, el misericordioso, el creador de los cielos y la tierra, el Señor soberano del universo. Nos ama tanto que se humilló a sí mismo al hacerse un ser humano en la carne, al vivir entre nosotros y nuestra suciedad en la persona de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? En vez de destruirnos en su justicia, Él nos salvó por su gran amor. El mensaje del Evangelio, la fe cristiana, se puede resumir en esto, que hace 2000 años Jesús pagó el precio por nuestros pecados, muriendo en la cruz en mi lugar, tomando mi pecado sobre sí mismo como mi sustituto, el perfecto, el justo, muriendo en mi lugar para pagar el precio por mi adulterio, por mi ambición, por mi orgullo, por mis conflictos egoístas. Y al hacerlo, Él cumplió y ha satisfecho las demandas perfectas de Dios para la justicia. Y ha roto el poder del enemigo sobre nosotros para que seamos libres. Y libres para vivir en paz. Jesús se hizo siervo, muriendo por nosotros. Y así Él hizo la paz entre nosotros y Dios y entre nosotros como hombres y mujeres. Y como consecuencia, Dios el Padre ha aceptado ese sacrificio y le ha levantado de entre los muertos, Jesús, exaltándole al lugar más alto de honor sobre cada nombre que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y de una forma similar, si estamos dispuestos a humillarnos ante nuestro Creador, arrepentirnos de nuestros pecados y encomendar nuestras vidas en fe a Jesús como el Señor resucitado, Él nos salvará y nos exaltará en el momento ideal. Como hijos e hijas, Dios nos va a recibir con amor y ternura. Si tú eres seguidor de Jesús, Él te invita a volver de nuevo a tu primer amor y a ser renovado y transformado por su gracia. Si estás aquí y nunca realmente has confiado en el Señor, Él te ofrece la misma oferta de gracia. Si estás dispuesto, si estás dispuesta a dejar el pecado, arrepentirte de tu maldad y clamar a Jesús en humildad y fe como el Señor resucitado. Si lo haces, Él te va a dar libertad, Él te va a perdonar, te va a recibir y te va a transformar. ¿Se acuerdan de cómo comenzamos el mensaje pensando en un conflicto personal que hemos vivido? Ahora quiero que piensen. ¿Cómo hubiera sido diferente tal conflicto si mi corazón había sido motivado realmente por la humildad hacia Dios y el amor hacia los demás? ¿Cómo hubiera cambiado este conflicto? ¿Cómo serían diferentes nuestras amistades y matrimonios, iglesias? Pues, si vivamos así. Es exactamente como Jesús vivió. Y Él nos invita y nos manda como su pueblo a vivir en la misma manera. Como Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos e hijas de Dios. Amén.